A esta hora, en Más de Uno Melilla, comienza Curiosidades de Egipto, con Gustavo Cabanillas. A esta hora, a la 1:43, saludamos a Gustavo Cabanillas, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Y es, bueno, la persona que hace posible que tengamos este espacio cada dos semanas. Gustavo, buenas tardes.
Buenas tardes, Yamila.
Bueno, Gustavo, yo recuerdo que la última vez que hablamos, hace dos semanas, si no me falla la memoria, dedicamos ese espacio al Museo Eléctrico. No recuerdo, sí. Gustavo, si dijimos todo lo que teníamos pensado o quedó algo pendiente.
No, quedó algo pendiente, pero con Begoña ya hemos quedado que íbamos a hacer un programa más detallado, bueno, tres o cuatro programas más detallados del museo un poco más adelante.
Allí mismo,
hoy,
¿verdad?
Volvemos a lo de siempre de esta sección, que es el Antiguo Egipto.
Ah, perfecto. Bueno, pues
me parece
muy bien. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Gustavo?
Pues yo quería hablar hoy de plantas medicinales en el Antiguo Egipto, que creemos que las herbolisterías hoy día son una maravilla del mundo occidental y moderno, pero ya en el Antiguo Egipto hacían muchas cosas con plantas. Mira, empiezo hablando pues de los médicos. El médico en el Antiguo Egipto era uno de los más reputados en la antigüedad. Y gobernantes vasallos pedían insistentemente a los faraones que le enviara uno, pues para curar a los miembros de la familia real de esos países o de las personas más importantes. Para curar, recurrían a la ciencia de entonces y le añadían elementos rituales, desde invocaciones mágicas hasta el empleo de talismanes o amuletos para lograr la curación. En el Antiguo Egipto se mezclaba el tratamiento farmacológico con el rito y las plegarias mágicas, y ambos procedimientos se complementaban. Para nosotros, desde nuestro punto de vista occidental, es muy extraño. Tú imagínate que vas al médico porque tienes una enfermedad, una dolencia, y el médico te hace unos rituales y te da una estampa de un santo. Y tú dices, aquí me fío poco, y luego te da una pastilla. Pero en el Antiguo Egipto era una cosa normal, mezclar rituales mágicos, por así decirlo, con las medicinas que se conocían en aquel tiempo. Los antiguos egipcios creían que la enfermedad implicaba la ocupación del cuerpo por seres extraños y demoníacos, que perturbaban la salud al inocular su aliento envenenado en el interior del cuerpo. Por ejemplo, en la tumba de Ipu, que está en Deir el Medina, o el poblado de los trabajadores, cerca de Luxor, un médico se esmera en reducir una luxación de hombro de la misma manera que lo hubiera hecho un traumatólogo hoy día. Y en esa misma escena, un poco más a la derecha, otro médico vierte unas gotas en el ojo de un paciente y les trae un cuerpo extraño, lo que demuestra que la medicina estaba muy avanzada en el Antiguo Egipto. En el papiro de Berlín se describe la cura para la... Este es curioso, este papiro, he elegido este papiro en concreto porque, bueno, pues llama mucho la atención. En este papiro se describe la cura para las hemorroides. Dice, remedio para un hombre que tiene un mal que presenta un peligro para su salud. Para hacer este brebaje, esta medicina, son 5 gramos de leche humana, 5 gramos de aceite de moringa, 25 gramos de aceite vegetal, 2 gramos de sal y lo diré, el elemento estrella aquí es 20 gramos de excremento de murciélago. Esto se vertía en un cuerno hueco de animal con dos cavidades y se aplicaba en el ano durante 4 días. En fin, yo no sé el resultado que tendría.
No se conoce, ¿no?
No me gustaría a mí tener ese tipo de enfermedades en el Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios cultivaban y aclimataban en los jardines de los templos muchas plantas nativas y otras de origen exótico que recogían en expediciones civiles o militares. La gran mayoría de los templos tenían huertos medicinales, ya que creían firmemente en los poderes curativos de las plantas, hasta el punto de considerar algunas de ellas como dignas de adoración. Hoy día conocemos unas 2.000 plantas medicinales del Antiguo Egipto, algunas de ellas con importantes efectos curativos, por ejemplo el aloe vera, que hoy día se sigue usando por sus propiedades curativas y cosméticas. Se dice que la reina Cleopatra usaba el aloe vera en sus baños diluido con agua, pues para tener una piel tersa y suave. Otra planta que se sigue usando hoy día es el ajo, que se usaba que se usa hoy día como aditivo culinario, pero que en el antiguo Egipto se usaba también contra las picaduras de los insectos, infecciones, tumores y enfermedades cardíacas. Han aparecido multitud de papiros con los remedios y las plantas utilizadas para tales. Por ejemplo, una pequeña lista que voy a leer es el abeto, la acacia, el cálamo, la cebolla, el puerro, el ajo, el aloe, el malvavisco, el enebro, la momila amarilla, el apio, el perejil, el ajenjo, el cáñamo, alcaparra, algarrobo, garbanzo, canela, la ciruela egipcia, cilantro, melón, pepino, comino y un largo etcétera terminando por vid silvestre, entre otros muchos. Todos estos elementos se usaban en determinada mezcla para determinados males del cuerpo. Muchas de ellas se han encontrado en tumbas de faraones y en personajes importantes. Se sabe cuando se descubre una tumba, se hace análisis a las vasijas y se demuestra que en su momento contuvieron algunos de estos elementos medicinales. Sobre el año 4500 a.C. ya se utilizaban plantas aromáticas en la elaboración de cosméticos, aceites esenciales y perfume para el cuidado de la piel, masajes corporales y limpiezas de impurezas, tales como hierba luisa, canela, cardamomo, eneldo, falna, loto, junco, lirio, enebro, mejorama, orégano, nardo, menta, piñón y azafrán. Estos elementos se utilizaban en combinación con las plantas medicinales pues para hacer determinados emplastes y determinada medicina, que unas veces pues se aplicaba directamente, se bebía, y otras cosas y otras veces se aplicaba en la piel pues para que la piel también oliera bien. Los productos elaborados se servían de perfumes, lociones protectoras contra el sol, exfoliante, cremas depilatorias, brillos labiales, crema antiarruga y protectores de la piel. Como ves, todo esto nos suena hoy día en Occidente.
Sí, sí, mucho.
Parece que lo han inventado las empresas de cosméticos extranjera, americana, francesa e inglesa, pero ya hace 4.500 años en el Antiguo Egipto se conocían todos estos tipos de protecciones y brebajes. Los aceites esenciales se producían a partir de la mirra e incienso, nardo y madera de cedro y canela. En el templo de Edfu se representa el uso del kifi como sustancia aromática para inducir el sueño, aliviar la ansiedad y como antídoto para toxinas. Los perfumes egipcios eran bastante diferentes a los que hoy día conocemos. Los hoy día conocemos se elaboran con alcohol y determinadas mezclas muy olorosas, y en el antiguo egipcio no usaban el alcohol y se usaban aceites o grasas perfumadas. Ellos no conocían la destilación del alcohol. En los albores de la civilización egipcia, estos se limitaban a oler flores, frutas o a quemar sustancias aromáticas, por ejemplo, el incienso y la mirra. Pronto evolucionaron y empezaron a hacer combinaciones de hierbas, raíces, flores, maderas o semillas. Para los antiguos egipcios el aspecto físico era esencial y prestaban mucha atención no solo a los vestidos, pelucas y joyas, sino también al maquillaje, ungüentos y perfumes, que en ocasiones eran más caros que el oro. Egipto era un país muy caluroso y seco, y sigue siéndolo, por lo que las grasas hidrataban la piel y suavizaban, y los perfumes disimulaban los olores corporales, puesto que ellos no conocían el jabón. Para poder lavarse se lavaban con agua del río y esto pues no quitaban completamente los olores corporales. Los egipcios se sentían orgullosos de sus jardines, en los que cultivaban flores, frutas y además aportaban a la casa frescor y sombra. En estos jardines se plantaban un montón de plantas medicinales, no solamente las de los templos, sino también en cada casa pues se tenían plantas aromática y medicinales. ¿Cómo hacían los egipcios los perfumes? Bueno, pues cogían las flores o las plantas aromáticas que ellos querían convertir en perfume y lo hacían de tres formas. Por presión, es decir, metían flores y plantas aromáticas envueltas en una tela, y ayudándose de unos palos la exprimían de tal forma que sacaban un jugo de muy poca cantidad, pero que les servía a ellos de perfume. Por enfluence, intercalando flores sobre capas de grasa entre dos tablas y presionando estas, sacaban una mezcla entre eso, pues entre el olor de las flores y esta grasa. Y por maceración, que era sumergiendo las flores y hierbas aromáticas y semillas en grasa o aceites calentados a 65 grados. Si el producto así obtenido era líquido, se envasaba en un frasco. Si era sólido, se vendía en bolas o conos. Hay muchas representaciones en tumbas egipcias donde se ve una fiesta, y en esa fiesta casi todos los personajes suelen llevar en la cabeza una especie de cono que no se sabía muy bien lo que era, hasta que hace unos años en una tumba se descubrió un cono, y por eso se descubrió que era una especie, era un perfume que se depositaba encima de la peluca y que era muy aromático y hacía que las fiestas, pues el entorno oliera bien. Para determinadas enfermedades, los egipcios pues utilizaban determinadas plantas. Como he dicho, había 2.000 plantas medicinales, lo que ha llegado a nuestros días, pero, por ejemplo, para las tumefacciones utilizaban pomadas y ungüentos a base de ricino, esencia de trementina triturada con sal, y le añadían bilis de buey y la frotaban sobre las tumefacciones. Las caries dentales se aplicaban tierra de nubia y harina de comino, formaba una masa pastosa y se obturaban los dientes. Para lavarse la boca, ellos lo que hacían es mascar corteza de sauce. La corteza de sauce, entre otras cosas, tiene principio de ácido acetilsalicílico, que es el principio de la aspirina, que nosotros conocemos hoy día, y con eso evitaban los dolores por las muelas, por los dientes en mal estado y los dolores del cuerpo. Para las quemaduras se aplicaban harina de cebada. El diagnóstico del embarazo era muy curioso. La mujer que quería saber si estaba embarazada vertía orina junto a granos de cebada y de trigo. Si los granos crecen, la mujer estaba embarazada. Estos estudios hoy día se han seguido realizando en Egipto y allí lo siguen haciendo igual que antiguamente.
O sea, que sí, que las funciona.
Dime, que, Yamila.
Que ese test, llamámosle test de embarazo, funciona, ¿no?
Bueno, como todo lo egipcio, en fin, entre lo antiguo egipcio y lo actual, yo no sé qué decirte, pero yo preferiría lo actual. Hombre, estamos hablando que esto es hace 4.500 años. Uh-huh. Ya la medicina ha evolucionado bastante, sí. Y hay bastantes medicinas bastante mejores que aquello, pero es lo que había. Y dentro del mundo antiguo era lo más avanzado que había en todo el mundo. Por ejemplo, de laxantes utilizaban aceites de ricino, dátiles, zinc y aloe. Y de afrodisíacos existía una variedad de lechuga gigante que podía alcanzar 1 metro de altura y que gozaba de fama como afrodisíaco. Los egipcios usaron otras plantas como la mirra para calmar la tos, la coloquinta aconsejada en enfermedades intestinales y muchas cosas más. No me quiero extender porque ya veo que faltan 1 minuto o 2 minutos para lo que tú me digas.
Uh-huh. Bueno, es que es un tema interesante, muy curioso, y vemos cómo la gran mayoría de esas plantas, Gustavo, aún están con nosotros, ¿no? Y se siguen utilizando, ¿no? Pues como infusión, ¿no? Hay muchas que has nombrado, ¿sí?, que actualmente pues hay mucha gente que la toma en infusiones. Pues no sé si por placer o...
No solo están entre nosotros. Nosotros creemos que nuestra cultura viene de Roma, que viene. Los romanos la cogieron de Grecia prestada, pero es que los griegos la aprendieron en Egipto. Y fueron los griegos los que exportaron todo este tipo de medicina, como infusiones, como el té, como la camomila, la importaron ellos a Grecia y de ahí pasó a todo el occidente romano. Como decía al principio, creemos que tenemos una civilización muy avanzada, que lo hemos inventado todo, pero ya hace 4.000 años había otra civilización que era Egipto, que tenía una medicina y una farmacopea bastante avanzada para lo que era aquel tiempo.
Uh-huh. Sí, sí. Muy curioso. Bueno, pues como siempre, fascinante, ¿eh? Una nueva entrega de este espacio, Curiosidades de Egipto. Gustavo, ya que tenemos un minutito, vamos a recordar a los oyentes que tenemos un museo egipcio en Melilla, que es el segundo museo dedicado al mundo de Egipto, a Egipto, en nuestro país. Exclusivamente, dedicado exclusivamente. Y que bueno, que para poder ir hay que bueno, pues reservar una cita, ¿verdad? Un turno, porque son visitas guiadas.
Exactamente. Es el segundo museo egipcio de España. En España solo hay dos, uno en Barcelona, la Fundación Arqueológica CLOS, y otro aquí en Melilla. Hay pequeñas colecciones, como en el Monasterio de Montserrat o en Toledo, en Zaragoza. Y luego el Museo Arqueológico Nacional, que es un museo de arqueología, sobre todo ibérica, donde hay una sala dedicada a Nubia y dedicada al Antiguo Egipto. Nos gustaría abrir el museo, como todos los museos, de 10, por ejemplo, a 1 de la tarde, pero es que hay poca gente para ver el museo en Melilla, y el personal pues me dice muchas veces, oye, es que hoy no ha venido nadie, lo que sea. Por eso decidimos abrir previa cita. Uh-huh. Bien, llamando al teléfono 95-267-1902, 95-267-1902, o apuntándose en la página web de Gaselec. Uno entra en Fundación Gaselec, se va al Museo Egipcio, y hay ahí una tabla para poder apuntarse en el museo. Lo único que pedimos es que el grupo pues sea mínimo de 8 o 10 personas, hasta un máximo de 30. Uh-huh. Y allí recibo una visita guiada. Uh-huh. La entrada son 6 euros, lo uh-huh. que no vale ni dos cañas, y tienen una visita guiada que dura hora y media, y luego pueden estar un buen rato pues viendo las piezas que más le interesen o dándose una vuelta por la fundación. Y yo creo que es una joya que tiene Melilla hoy día, con piezas del año 4000 antes de Cristo, lo que se llama periodo Nagada 1, Nagada 2 y Nagada 3, hasta la época greco-romana, hasta uh-huh. el tiempo, hasta el 100-200 después de Cristo. Son pues 4.200 años de la historia del Antiguo Egipto, que se puede ver aquí en Melilla.
Uh-huh, todo un lujo.
Todo piezas originales.
Gustavo, una cosita, tenemos poco tiempo, pero sí quería preguntarte, porque estos días atrás hemos tenido mucha presencia de personas fuera de la ciudad, y no sé si ha habido algún grupo que ha visitado el museo, porque se ha celebrado el encuentro de turismo, no recuerdo el nombre, ahora no me sale el nombre exacto, sí. El foro de turismo.
Sí. Ha habido bastantes grupos, y bueno, es más, el mes que viene vienen 40 personas de Valencia, del Instituto Valenciano de Egiptología, solo y exclusivamente para ver el museo. A mí me da pena que solamente vengan a ver el museo, por eso le tenemos preparado una visita pues a Melilla la Vieja, al entorno modernista, a las calles principales de la ciudad, porque, hombre, siendo nuestro el museo y queriendo que se fomente, pero también tenemos que fomentar lo que es la historia y la cultura de Melilla, para que te lleven otra impresión de esta ciudad que es la más desconocida de España.
Eso, para que nos conozcan más y mejor. Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, una semana más. Un abrazo. Gracias.
A ti, Yamila. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Bueno, pues ya escuchamos las noticias, y ya saben que toda la actualidad local a partir de las 2:30, Noticias Mediodía, con nuestros compañeros de informativos aquí en Onda Cero Melilla.